Buenos días. Si gustan ir a Isaías capítulo 45 otra vez. Vamos a continuar con la segunda y última parte de este pasaje. Y se me hizo chistoso el nombre de este señor Marino. ¿Cómo se llama? Marino. No he escuchado ese nombre. Creo que ya habías compartido algo de su testimonio una vez, pero qué bonito que Dios nos rescata, ¿verdad?, en medio de nuestras iniquidades. Pues este pasaje tiene que ver también con un rescate, como ya vimos la semana pasada, del pueblo de Israel. Y pues es un pasaje que muchas personas critican a veces, personas que han estudiado la Biblia para pues probar que no es cierto. Y pues lo que más sorprende, veíamos la semana pasada, es que Isaías está hablando todas estas cosas de un rey que no conocía a Dios y que Dios lo utilizó aún así sin conocerlo. Y pues nos muestra, ¿verdad?, la soberanía de Dios, como comentábamos la semana pasada. No pide permiso Dios en nuestra vida, ni en la vida de nadie, ni de creyentes o no creyentes. Él controla todo. Entonces, y esta soberanía llevó a Marino también a casa de Juan Carlos. Y pues vamos a recordar esto en el pasaje, pero vamos a pedirle a Dios primero que nos guíe esta mañana en oración. Padre, muchas gracias, Señor, por testimonios que escuchamos de hace más de 600 años, Señor, y testimonios recientes también de tu grandeza, Padre, de cómo en naciones tan grandes tú destruiste puertas de hierro y acero, Señor, y grandes murallas, y también, Padre, en el corazón de personas como Marino, has quitado barreras del pecado, Señor, y has hecho milagros aún en estos días, Padre, en los corazones de tantas personas, y eso me incluye a mí, Padre, y te agradezco tanto por la salvación que tenemos en Cristo. Dirígenos esta mañana, Señor, en este pasaje, para que podamos comprender un poco más de ti, podamos gozarnos, Señor, en la soberanía de un Dios perfecto como eres tú, un Dios justo. Ruego, Padre, que nos dirijas en Cristo Jesús. Amén. Pues vamos al versículo 14. Y la semana pasada hablábamos de este pasaje, 150 años antes de que naciera este rey que no conocía a Dios, Ciro. Dios habla y dice todas estas cosas, como literalmente entran y las puertas están abiertas. Y pues no sé, muchos podemos pensar, ¿verdad?, cómo entraron a Babilonia. Pues sí, desbloquearon el río, pero como veíamos, quedaron entre unas murallas ahí. Eso lo cuenta la historia, ¿verdad?, de Babilonia. Y pues pensaba, ¿cómo fue que se les olvidó a estos que estaban en la fiesta, a los guardias, se les olvidó cerrar la puerta, o literalmente fue que Dios abrió la puerta? Entonces ahí hay algo en lo que pueden ustedes pensar de esta historia de Babilonia, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Pero aún así llega Ciro y está abierto, pues donde pudieron haber muerto ahí atrincherados, y entran. Y pues ya sabemos del libro de Daniel cómo llegaron y destruyeron toda la ciudad. Y esto es para beneficio de los israelitas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos estaban como esclavos en Babilonia. Y después el rey Ciro, terminamos en el versículo 13, dice: yo lo he despertado, hablando de Ciro, en justicia, y todos sus caminos allanaré. Él edificará mi ciudad y dejará libres a mis desterrados, sin pago ni recompensa, dice el Señor de los ejércitos. Y esta acción tan sorprendente que el rey Ciro, pues sí sucede en la historia de Israel, pues ya tenemos a Esdras y a muchos que iban acompañándole, que comienzan a reedificar la pared, comienzan a reedificar el templo. Y es increíble que Ciro no haya pedido nada en compensación para dejar ir a los israelitas. Moisés va y habla con los de Egipto y dice: deja ir a mi pueblo. Y Egipto, el faraón, que dice no, y vienen todas las plagas y comienza todo la travesía del rescate de los judíos de Egipto, pero esta vez sin nada, son liberados. Y pensamos, bueno, pues obviamente sabemos, todo esto es obra de Dios en el corazón de Ciro. Controla el corazón de personas que le aceptan, que creen en él, y hay personas que no le aceptan, que no creen en él, que aún así los controla y hace que hagan su voluntad. Eso a mí, ya pienso que a ustedes también, nos debe dar muchísima confianza en nuestro Señor en las circunstancias en las que atravesamos por esta vida. Cuando lidiamos con gente que sabemos no están haciendo cosas bien, cuando sabemos que hay instituciones, que hay gobiernos, que hay quien sea que a veces está actuando sobre nuestra vida en injusticia, y pensamos, ¿y quién le va a hacer algo? ¿O cómo van a arreglar? ¿Quién? ¿Hasta cuándo? Dice Isaías en el capítulo 6. Y pensamos, pues Dios está atento a las cosas y puede mover el corazón de quien Él guste. Pero el versículo 14 hace un cambio, y aquí la pregunta es, ¿de quién está hablando? En el versículo 14 dice, así dice el Señor: los productos de Egipto, la mercancía de Cus y de los sabeos, hombres de gran estatura, pasarán a ti y tuyos serán, detrás de ti caminarán, pasarán encadenados y ante ti se inclinarán, te suplicarán. Ciertamente Dios está contigo y no hay ningún otro Dios. ¿Quiénes son los tis de este versículo? ¿Quién es el te? Te suplicarán. ¿Y quién es el contigo? Pues en el versículo 3 está hablando de Ciro. Entonces le está diciendo a Ciro, mira, todo esto va a ser tuyo. Egipto, Cus, que es Etiopía me parece. Toda esta región va a ser tuya. Y van a ser cautivos. Y van a reconocer que Dios está contigo. Pues sí sucede esto en la vida de Ciro. Ciro sí conquista todos estos territorios y sí es dueño de grandes extensiones de territorio y de personas como esclavos, pero todos estos tis, tus y contigo realmente en el texto original están en femenino, o sea, no están hablando de un hombre, de hecho están hablando, piensan todos, de una nación, de la nación de Israel, y como que Isaías les dice esto para que ellos lo escuchen. Nosotros no lo escuchamos tan claro porque ya no lo traducen, y el ti, pues es ti para hombre y para mujer, no para ambos. Pero para los que estaban escuchando a Isaías y leyendo a Isaías, están escuchando que está hablándole a como algo femenino, a una nación, a una mujer o algo, y escuchan un mensaje de que Dios no se ha olvidado de la nación de Israel, y podrían pensar tal vez, oye, está trayendo a este rey que es un gentil y nosotros tenemos una promesa de un Salvador, de un Mesías. Y recordemos en el versículo 45 comienza diciendo, así dice el Señor a Ciro, su ungido. Y esa palabra ungido es la misma raíz de Mesías. Entonces puede ser que el pueblo estaba diciendo, ¿cambió el plan de Dios? ¿Acaso ya no van a mandarnos a un salvador de nuestro pueblo, a un Mesías de entre los nuestros para que nos salve, y ahora va a mandar a un gentil y él va a ser el que nos va a salvar? ¿Qué está pasando? ¿Cambió todo el plan o qué? Pues Dios es fiel y él juró al pueblo de Israel que lo iba a bendecir de entre todas las naciones y que le iba a dar todo ese territorio. Y les recuerda, como que en este versículo diciendo, miren, voy a utilizar a Ciro, y sí se cumple parte de esto en la vida de Ciro, pero es a ustedes a quienes al final van a recibir, aún después de Ciro, aún después de Roma, aún después de Hamás y de todo el conflicto que hay ahorita en Israel, aún después de eso, Dios va a cumplir su promesa y les va a dar todos estos territorios. Pero mientras, entonces vemos, Isaías hace mucho esto, ve a la distancia y ve que hay ciertas cosas que se cumplen en su tiempo, aún 150, 200 años después, pero que hay otros sucesos que están más allá, que no se han cumplido. No vemos que el pueblo de Israel tenga todo este territorio, ni vemos que el pueblo de Israel sea dueño de todo, o sea, tenga el poderío sobre todas las naciones. Pero un día va a suceder, y es como ver unas montañas que veíamos hace un tiempo, ¿verdad? Isaías ve los picos de las montañas, Si nosotros vemos aquí una montaña, pues, están las dos así, pensamos, pues están una, pues, una al lado de la otra, ¿no? Pero ya cuando te vas acercando, ves que una montaña está aquí, la otra está tal vez a 5 o 10 kilómetros. Pero en nuestra perspectiva, a lo lejos, parece que estuvieran muy cerca. Pues el cumplimiento de Ciro está aquí, Isaías lo ve, y el cumplimiento de Israel parece que están tan cerca, pero en medio hay un periodo de tiempo largo, que es donde estamos nosotros. Y ahorita vamos a ver adelante cómo también a las naciones invita el Señor a que busquen salvación en Él. Entonces, con todo esto está Ciro cumpliendo parte de, y algo bien interesante en estos versículos, por eso creo que aquí toma una pausa Isaías en el versículo 15 y dice: en verdad tú eres un Dios que te ocultas, o un Dios que habla en misterios, no tan aparentes. ¿Por qué le dice esto? Es increíble que le dice: no va a pedir nada de recompensa Ciro por ti, por dejarlos libres, pero va a ser dueño de toda esta porción. Y parece que está refiriéndose aquí, vamos a regresar un poquito ahí al capítulo 43, versículos 3 y 4. Dice: porque yo soy el Señor tu Dios. Otra vez les está hablando de una promesa de salvación. Y les dice: porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Fíjense lo que dice: he dado a Egipto por tu rescate, a Cus y a Seba en lugar tuyo, ya que eres precioso a mis ojos, digno de honra, y yo te amo. Daré a otros hombres en tu lugar tuyo y otros pueblos por tu vida. ¿Qué está diciendo Dios aquí al pueblo de Israel? ¿Por qué Ciro lo deja ir así nada más? Dios ofreció otros pueblos en rescate por Israel. Para Ciro, haber conquistado todo esto, dice: el pueblo de Israel, que se vayan. ¿Qué son para mí cuando tengo todo esto que Dios, pues, dijo que había dado? Ciro probablemente leyó estos pasajes, porque acuérdense que Isaías está escribiendo esto 150 años que Ciro nazca. Y hay dos reacciones que podemos tener aquí, que Alejandro nos explicó la semana pasada. Estas dos reacciones. Reacción número uno: oye, qué injusto Dios, ¿no? ¿Por qué dio a otros pueblos para rescatar a Israel? ¿Qué culpa tenían los de Cus? ¿Qué culpa tenían los de Egipto y los de Seba, que eran altotes? ¿Qué culpa? Podemos quejarnos y decir: pues, ¿por qué a ellos sí los manda a la esclavitud y a otros los rescata? Esa es reacción número uno. Reacción número dos: podemos decir, qué misericordioso es Dios, que aunque Israel no se merecía ser rescatado, lo rescata. Aunque fueron tan infieles y anduvieron detrás de otros dioses, lo rescata. Y esa es la misma reacción con la que creo que Isaías ha estado tratando de enseñar con este capítulo, que no cuestionemos al Señor. Recordemos versículos 9. Ay del que contiende con su hacedor. ¿Dirá el barro al alfarero: qué haces? ¿O tu obra dirá el que no tiene manos: o por qué me haces así? Y durante todo el pasaje, del 3, dice: para que sepas que yo soy el Señor, Dios de Israel. Versículo 5, yo soy el Señor y no hay ninguno otro. Versículo 6, parte C, yo soy el Señor y no hay otro. Versículo 7, yo soy el Señor, el que hace todo. Versículo 8, última parte, yo soy el Señor, todo lo he creado. Versículo 11, así dice el Señor. Versículo 14, así dice el Señor. Y vamos a ver en el pasaje que tenemos el día de hoy, hasta el 21, que vuelve a recordar, declara al final, no soy yo el Señor, no hay más Dios que yo, un Dios justo y salvador, no hay ninguno fuera de mí. Este versículo donde dice, soy un Dios justo y salvador, creo que es el pasaje que, no sé si lo mencioné la semana pasada, pero es el pasaje que debe ser nuestra ancla en medio de estas situaciones que no entendemos. ¿Por qué Dios da en rescate a otros en lugar de Israel? ¿Por qué a mí me salva y no a otros? No sé. No puedo darte una respuesta. Solo sé que al que cree en Cristo como su Salvador, le da la gloria eterna, y al que no cree en Cristo como su Salvador, le da la condenación eterna. Tampoco sé cómo es que, dice el canto, obra el Espíritu Santo en el corazón de alguien que está destinado a la condenación eterna como un marino, y de repente reconoce su pecado, pide perdón y va y se entrega a la policía. Es como que se te metió. Es ilógico, pero es Dios que es justo y salvador. Y escuché en la semana un mensaje que dice este señor, si hubiera otro mejor camino por el cual tú pudieras pasar, si pudieras estar en una mejor situación que en la que te encuentras en tu vida ahora, si eres un hijo de Dios, ahí estarías. Porque Dios es justo y salvador. Y es el balance perfecto entre la justicia y la verdad. No nos deja en paz con nuestra vida diciendo, todo está bien. No es permisivo. No quiere tapar el sol con un dedo, no se hace de la vista gorda, no lo recuerda y nos dice estás mal, pero a la vez con misericordia nos trata y nos lleva para que estemos bien. Entonces me gustó mucho cómo reflexionaba este señor sobre estos pasajes donde dice que Dios es justo y dice si hubiera una mejor situación en la que pudieras estar, si pudieras estar en un mejor camino que en el que estás ahora. Tal vez estás pasando por algo, tal vez estás en medio de la prueba, como muchos estamos, tal vez estás en sufrimiento, pero créeme que si hubiera una mejor solución, Dios te la daría. Entonces, dos reacciones que puede tener el pueblo de Israel cuando escucha esto, que Dios ofrece a otros en su lugar, pues qué injusto Dios. O puede estar agradecido y decir, gracias Dios, porque me amas y no me tratas como al resto de las otras naciones que no te conocen. Y no es algo extraño, ¿eh? No es algo extraño que Dios ofrezca a otros por rescate de los que ama. Me encanta cómo termina este pasaje en el 43, en esta reflexión, cuando dice, porque yo te amo. Y eso es lo que Dios nos dice cada vez que te ofrece salvación. Si no conoces a Cristo como tu Salvador, Dios te dice, yo te amo y por eso mandé a mi Hijo a morir en la cruz por ti. No hay nada que esconder. Dios sabe tú levantarte y tú acostarte. Ve cada pensamiento y cada intención de tu corazón y te dice, yo te amo. Todo eso está mal, pero te amo y te quiero rescatar. Y no es nada extraño que Dios ofrezca a otros en rescate por los pecadores. Eso es lo que hizo en Cristo. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado. Y de Marcos 10:45 dice que Cristo no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Cristo te ofrece la salvación de todos tus pecados y de la condenación eterna. Regresamos al versículo 15. pues ya se sienta Isaías, tal vez. Yo pienso que cuando Dios le revela esto es como para sentarse y decir: en verdad, tú eres un Dios que te ocultas, oh Dios de Israel, Salvador. ¿Cómo podemos, al ver su obra maravillosa de salvación y cómo está planeando todo esto con tanta anticipación, al igual que planeó nuestra salvación con tanta anticipación, y cuando nos damos cuenta de cómo es que nos salvó de nuestra vida de pecado y de nuestra condenación, de verdad es para sentarnos y decir: en verdad eres un Dios misterioso. Eres un Dios sabio que mueve reyes, que mueve tiempos, que mueve familias, que mueve cada cosa para que lleguemos a conocerle. Y ha movido tantas cosas y va a mover en la historia de Israel. Recordemos, Isaías está viendo al futuro, que al ver lo maravilloso que es Dios y lo soberano, se sienta y dice: eres un Dios que te ocultas, oh Dios de Israel. Está ahí mandando mensajes para que le leamos y digamos: mira lo que me está diciendo Dios. Y el pueblo de Israel lo está recibiendo por medio de Isaías. Y Dios no es extraño para que, como que hay que buscarlo, es difícil. No se refiere a eso, se refiere a que Dios trabaja de maneras misteriosas, que no lo esperarías, porque Él es Dios, es soberano sobre nosotros. Y no entendemos todo lo que hace. Para nosotros es un misterio, es algo oscuro, pero para Dios es claro y tiene el plan listo y se va a cumplir. Y ahora Isaías va, tal vez el pueblo está pensando: pero ¿cómo vamos a hacer esto? Pues ya habló de las paredes y de las grandes murallas que va a destruir Dios. Y Dios pues va a abrirlas y va a romperlas. Recuerden, pues Babilonia tenía estas murallas de 90 metros. Estuve buscando si encontraba un edificio aquí en Irapuato que dijera la altura. Ni el de cristal viene la especificación de qué tan alto es, pero hay una torre telefónica ahí cerca de mi casa y estaba contando los barrotes que están así como travesaños, tratando de... Está altísima y creo que calculamos que no pasaba de 50 metros de altura. Y me puse abajo y volteas hacia arriba y dices: no inventes, si todavía le faltan 90 metros a esto... Imagínense el guardia que estaba allá arriba cuidando la muralla de Babilonia. Imagínense los israelitas que saben de esto y voltean a ver y dicen: ¿tú crees que alguien le va a ganar a los que viven ahí adentro? Isaías describe todo esto para darles confianza en que Dios va a utilizar a este rey para destruirlos y para liberarlos. Pero también este pueblo es un pueblo que tiene dioses y dioses ajenos, que también dicen que son poderosos, y tal vez están pensando: no solamente tienen una gran ciudad y una gran muralla, sino que tienen dioses que son poderosos también y que los protegen. Dice el versículo 16: avergonzados y aún humillados serán todos ellos, los fabricantes de ídolos, aún se irán humillados. Israel ha sido salvado por el Señor con salvación eterna. No serán avergonzados ni humillados por la eternidad. Y otra vez, pues no solamente está hablando aquí Isaías de que los va a salvar de este pueblo de Babilonia que los tiene como esclavos, sino está hablando de una salvación que es por encima, que va más allá, una salvación eterna. Y dos veces hace mención en este pasaje, nos vamos a adelantar un poquito ahí al versículo 20, dice: reúnanse y vengan, juntos acérquense fugitivos de las naciones, no tienen conocimiento los que llevan su ídolo de madera y suplican a un Dios que no puede salvar, declaren y presenten su caso, sí, que deliberen juntos. ¿Quién ha anunciado esto desde la antigüedad y lo ha declarado desde entonces? Y está hablando de su revelación, dice: Dios habló de esto 150 años antes de que naciera el rey que va a cumplir esta palabra. Pero parece que Isaías está poniendo como objetivo ahora los dioses de Babilonia. Dice: van a ser humillados los que creen en estos ídolos. en estas imágenes de piedra tallada, dice acá en el versículo 20, de madera también. ¿Y quién era el dios de Babilonia? Pues ya le voy a robar un poquito del versículo 1 aquí a Juan Carlos, del 46, pero dice ahí, se ha postrado Bel, se derrumba Nebo, sus imágenes son puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Y estos dos son los dioses que adoraban en Babilonia. Bel, de hecho, pues es como decir el Señor, por eso aquí en el versículo 17 pienso yo que Isaías dice, Israel ha sido salvado por el Señor, el verdadero Señor, no por el que dicen que es Señor en Babilonia. Entonces, pues ya me puse ahí a, pues, quién era este famoso Nebo y este Bel, que de ahí viene la palabra de Baal. Pues es una estatua, es todo lo que pude ver. Es una estatua, ya no me pude conectar aquí, pero es una estatua, yo creo que nos la va a enseñar Juan Carlos, de piedra, que está en un museo. ¿Cómo llegó al museo? ¿Caminó? ¿Apareció milagrosamente? De repente la pared se empezó a mover y se formó esta imagen. No, la tuvieron que llevar. A lo mejor no en carreta, pero para Isaías parecía una carreta. Tal vez en un coche. Y es lo mismo que sucedió en el libro de Jueces, cuando llegan y quieren ahí matar al que les destruye un altar a Baal durante la noche, porque durante el día tuvo miedo. A ver, ¿quién se sabe el nombre de ese juez? ¿No? Gedeón, muy bien, jóvenes que pues, ¿no? Gedeón destruye y salen en el día la gente del pueblo y dice, ¿dónde está el que mató a nuestro Dios? Para matarlo nosotros, ¿verdad? Sale el papá de Gedeón y dice, ¿por qué tienen que defender a su Dios? Pues si su Dios es tan poderoso, pues que su Dios mate al que destruyó su imagen. Isaías le está recordando esto al pueblo de Babilonia. Dice, van a ser avergonzados porque realmente quien va a salvar a Israel es el verdadero Señor, no el señorcito, el Bel que habla el 46.1, porque eso es lo que significa esa palabra Bel, significa Señor, pero en su propio idioma. Tenían a este otro Dios y estaba leyendo la descripción de este Dios y es increíble lo que dicen de este Dios. Nada más, amiga, en cuanto escuché eso, fue así como que, ándale, Bel, creador de los cielos y la tierra. Nada más con esa frase, a mí ya se me pone así el de chinita la piel, de decir, ¿qué? Imagínense que dijeran de algún otro Dios que hoy en día adoran las personas, que es el creador de los cielos y la tierra. Pues hace unos días no dejaron dormir a mi perro los cohetes, porque estaban celebrando a alguien, ¿verdad? Una imagen tallada también. Tal si dijéramos, San Judas Tadeo, creador de los cielos y la tierra. A ver, espérame. Eso es lo que está diciendo el pueblo de Babilonia. Y eso es lo que está escuchando el pueblo de Israel. Y está diciendo, no, grandes murallas, una gran civilización, un Dios enorme también que es creador, dicen ellos, del cielo y de la tierra, no vamos a poder con él. Isaías regresa a lo básico y les dice quién es el Dios de Israel. Versículo 18, porque así dice el Señor que creó los cielos. Él es Dios que formó la tierra y la hizo. Él estableció y no la hizo un lugar desolado, sino que la formó para ser habitada. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Les recuerda, ¿quién es el verdadero creador del cielo y de la tierra? Es nuestro Dios, el Dios que se ha tomado el tiempo para buscarte a ti y a mí, que aunque es grande y creador de todo, no está lejos de ninguno de nosotros. Y fíjense lo que dice aquí, Él creó la tierra para que no fuera un lugar desolado. Y no sé si Isaías, yo pienso que Isaías lo está haciendo a propósito, porque esa palabra desolado es como que nos debe llevar inmediatamente a Génesis capítulo 1, cuando Dios crea todo y dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Es la misma palabra. Y después de esto, de que la tierra estaba desordenada y vacía, vienen 7 días de creación, en los que 3 veces dice que después de cierto periodo de tiempo que Dios creó algo, dice fue bueno. Y voltea y otra vez vuelve a decir y fue bueno. Y al final que termina de crear al hombre y todo, dice y vio Dios que lo que había hecho era bueno en gran manera. Si hay un Dios que va a cumplir esto de que su creación va a ser buena y va a ser perfecta, es nuestro Dios. Él tiene un plan eterno. Y cuando ofrece salvación, es salvación para todos nosotros, que incluye su creación. Y en Génesis, en Apocalipsis, perdón, podemos ver que hay una nueva tierra y un nuevo cielo, donde Cristo va a estar reinando con el pueblo de Israel desde Jerusalén. Y hay una descripción increíble de una pared que está hecha de piedras preciosas, y hay un río de oro corre por el medio de la ciudad y cosas que ni podemos comprender. Y este es el Dios que creó la tierra para ser ordenada, para que revelara quién es Él. Si realmente hay dioses como Bel o como Nebo o como cualquier otro, yo no sé cuál de ellos tenga un plan eterno para la creación. Y si ellos están reinando ahorita, yo no veo que esté la tierra en este orden que Dios ha prometido. Más bien está media desordenada y está quedándose media vacía. Entonces, pues Isaías les está recordando que nuestro Dios es un Dios que creó todo y que lo hizo para que fuera bueno y en gran manera. Versículo 19 dice: no he hablado en secreto en alguna tierra oscura, no dije a la descendencia de Jacob, búsquenme en un lugar desolado. Yo, el Señor, hablo justicia y declaro lo que es recto. Vamos rápido ahí a Hebreos capítulo 1 y versículo 1. ¿Qué hay que hacer para satisfacer a un Dios como el Dios de los babilonios? ¿Qué habría que hacer para buscarlo, para estar en su gracia de este Dios? ¿Qué había que hacer para satisfacer a los reyes de Egipto? ¿Qué hay que hacer para satisfacer a los reyes o ídolos de esta época? Pues pareciera que hay que esforzarse mucho. Pareciera que hay que hacer sacrificios, grandes caminatas. Había que, si le preguntamos a los mayas o a los aztecas, habría que matar hasta una persona sobre una piedra y sacarle el corazón. Dices, güey. Pues todos estos dioses, todas estas las creencias, como que hay que pasar por un laberinto grande para llegar a estar bien con este Dios. Y Isaías dice, mira, nuestro Dios, el Dios creador del universo, que va a redimir toda su creación, que va a ser perfecta un día, es el Dios que te va a rescatar de esta ciudad. Y aparte de todo, no es un Dios caprichoso, no es un Dios al que hay que estar satisfaciendo porque, ay, no vaya a ser que me haga algo. Y a veces, pues pensamos, ¿no? A lo mejor yo vivo mi vida como cristiano, ay, no vaya a ser que Dios, tengo que hacer esto por obligación y... No, porque Dios me va a hacer esto. Y Isaías pues nos recuerda, ¿quién es este Dios? Versículo 1 de Hebreos: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y en muchas maneras a los padres por los profetas, en los últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. ¿Quién es el que está buscándonos constantemente? Desde el principio dice que es Dios el que nos ha hablado. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿dónde estaba Dios? Después de todo esto, ¿a dónde va Dios? Va a buscarlos. Y escuchan la voz, ¿y qué hacen Adán y Eva? Se esconden. Nuestro Dios no es un Dios que esté escondido o que esté tratando de que, ay, satisfáceme para que yo pueda. Es un Dios misericordioso que está buscando a sus hijos perdidos y que está ofreciéndoles salvación una y otra y otra y otra vez. Desde los profetas, todos con sufrimientos, todos sin querer escuchar, hasta nuestro Señor Jesucristo, que viene y muere y es rechazado aún por su propio pueblo, y que hoy en día nos sigue diciendo: ven a mí para que encuentres salvación. No vayas a ídolos, no vayas a dioses falsos que no tienen poder para salvarte. Yo soy el Señor, dice versículo 19, de regreso a Isaías. Yo soy el Señor, hablo justicia y declaro lo que es recto. Nuevamente, este es el segundo pasaje que los marqué aquí en mi texto como anclas para el alma. No hay nada que Dios vaya a hacer que está mal en mi vida. No hay nada que sea incorrecto. No se le va a pasar ni un detalle a Dios de mi caminar diario. Puedo confiar plenamente, recostarme en esta verdad y decir: Señor, tu vida, mi vida es tuya completamente, y puedo descansar aún en la tormenta. ¿Por qué Cristo pudo dormir en la barca mientras estaba todo moviéndose y había vientos, y todos los pescadores experimentados con los que andaba estaban pensando que ya se iban a morir? Porque Cristo sabe estas verdades de Dios. Es justo y recto, no hay nada que se le escape. Todo lo que Él hace en mi vida, en el pueblo de Israel, en el pueblo de Babilonia, es lo correcto. Si va a ofrecer a Egipto en rescate por Israel, está bien. ¿Por qué? No sé, pero Él sí sabe. Y a veces es el orgullo, ¿no?, que no nos deja. Queremos saber por qué. ¿Por qué? ¿Por qué Él sí y yo no? ¿Y cómo fue? Dios dice: no lo vas a comprender. Yo creo que por eso Dios no nos lo explica en la Biblia. No lo vamos a comprender. Y eso me causa problema a mí, porque yo quiero comprender. A veces en discusiones con mi esposa me dice: ¿prefieres pelear y tener, o a buscar tener la razón, o simplemente decir: ya, está bien, no pasa nada? No. Y hay un letrero que dice: hoy morirán 150 hombres por necios. Pasó un hombre y le grafiteó: no es cierto. Y así estamos. Somos necios, queremos entender. Versículo 20, y vamos rápido, como vamos a copiarle a Juan Carlos, a ver. Reunid y vengan, juntos acérquense fugitivos de las naciones, no tienen conocimiento, los que llevan su ídolo de madera y suplican a un Dios que no puede salvar. Pues ya hemos visto cómo de esto está hablando. Tal vez, yo pienso que Isaías está pensando en estos dioses de Babilonia, pero solo una pregunta: los dioses de mi vida hoy en día, tal vez no están hechos de madera como estos dioses, pero sí están también en mi vida, y también me hacen confiar en ellos primero en lugar de confiar en Dios primero. Y confío en mi intelecto, confío en mis recursos, confío cuando llega un problema, ¿a quién volteamos a ver primero? ¿A quién llamas? Oh, mi compadre, él es el director de... Perdón, Tomás, pero... he platicado mucho contigo estos días y no le voy a hablar a mi compadre, que es que ahí tiene palanca en CFE para que me arreglen lo de la luz. No es cierto esto, ¿verdad? Pero él podría pensar esto. ¿Por qué mejor no, cuando viene el problema, cierro mi puerta y me arrodillo al Señor y le digo, ayúdame. Ayúdame, esto, no sé qué está pasando. Versículo 21 dice, declaren y presenten su caso, deliberen juntos, ¿quién ha anunciado esto desde la antigüedad? No soy yo el Señor, no hay más Dios que yo, un Dios justo y salvador, no hay ninguno fuera de mí. Volten a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Aquí estamos nosotros, aquí Isaías muestra en el Antiguo Testamento que sí se habla de evangelizar, de que las naciones que no son judías van a llegar a la salvación. Y bien interesante, dicen, volten a mí. Literalmente eso es lo que está diciendo, volten a verme a mí. Están distraídos, están viendo la muralla, están viendo los dioses de Babilonia, están viendo al rey poderoso que tienen en Babilonia. Por cierto, la semana pasada dije que era Nabucodonosor y no era él, era Belsasar, ya era el nieto. Y me equivoqué ahí, pero para que tengan en cuenta, era Belsasar. Y voltean a ver, dicen, son demasiado grandes, están distraídos. Y Isaías les dice, miren lo que dice Dios, volteen a verme a mí. Como un niño chiquito que va cruzando por una gran altura y que tiene miedo de cruzar el puente y el papá le dice, hey, volteame a ver a mí, no voltees abajo. Creo que es algo que debemos recordar siempre, volteemos a ver a Dios, no a nuestras circunstancias, porque Él es Dios y no hay ninguno otro fuera de Él. Versículo 23, por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada. Que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. Oye, oraba Sergio, qué bueno que no nos dejó a nosotros nada de responsabilidad en nuestra salvación, porque de hecho lo hubiéramos regado de veras. Dicen los chavos, tenías un solo trabajo. Si nos hubiera dado, aunque sea uno chiquito, lo hubiéramos regado. Y aquí es por mí, por él mismo, es un pacto incondicional de promesa de salvación para el pueblo de Israel y también para ti si pones tu fe en Jesucristo. Esa promesa no la va a romper el Señor nunca, aunque nosotros la reguemos. Y este pasaje que ante mí toda se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad, muy parecido a lo que dice Filipenses 2:10 de Jesucristo. Que un día ante él se doblará toda rodilla. Ciro, Belsasar, Nabucodonosor, tu vecino, el policía, el presidente. Todo mundo, versículo 24 para terminar, dice, de mí dirán, solo en el Señor hay justicia y fuerza. A él vendrán y serán avergonzados todos los que contra él se enojaron. Y claramente ya no está hablando directamente de Ciro aquí, ya está la atención en el Mesías verdadero, en Cristo, ante el cual se va a doblar toda rodilla. Y versículo 25, en el Señor será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Hoy en día, por la parte que dice todos los que contra él se enojaron, hoy en día muchas personas están enojadas con Dios. No les gusta lo que dice. No les gusta que digan, no robes, es injusto. No les gusta que diga, eso es corrupción, no lo hagas. No les gusta que diga, no te cases con alguien del mismo sexo. No les gusta que digan, no busques la inclusión de todo, no todos tienen la verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y hay protestas y Disney está cambiando todas sus películas para mover lo que antes era, para traer cosas nuevas. Y pareciera que es un plan sistemático para hacernos, no hay una verdad absoluta. Un día todos los que están enojados con Dios y buscan justificarse y buscan argumentar con su Creador, aunque somos barro, vamos a doblar todos la rodilla delante de Él y no va a haber discusión. ¿Conoces a este Dios tú? ¿De verdad lo conoces? Te ofrece que lo conozcas cada día. está ahí tocando a la puerta, dice, ya aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si lo conoces, después de una descripción como la que da Isaías, ¿no te dan ganas de pasar tiempo con él todos los días, aunque sea un ratito? Serio, si viniera Michael Jordan a Irapuato y dijeran, ¿te puedes ir a desayunar con él? No, hombre, estaría acampando un día antes para irme a desayunar con él. Es un ídolo de carne y hueso. Y hay tantas personas que idolatramos. Si dijeran, viene Cristo, a los primeros 100 van a poder desayunar con él. Me pregunto si habría tanto interés. Va a dar un concierto. Es increíble, boletos vendidos desde no sé cuándo y cuestan no sé cuánto. Ahí Luis tiene unos en venta, por si quiere. Vamos a orar. Padre, ayuda nuestra infidelidad a ti. Permite que te veamos claramente, Señor, por lo grande que eres. Controlas cada aspecto de nuestra vida y de la historia, Padre. Y sí, queremos que un día todos nos demos cuenta de tu grandeza y doblemos nuestras rodillas ante ti, Señor Jesucristo. Ven pronto. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén.